Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Cuando huye el día. Original de Eugenio O'Neill, Premio Nobel de Literatura. Así como en la tragedia ática, por ser los personajes antitrágicos, detrás de cada máscara se ocultaba el dios, Dionisios. Así también detrás de las máscaras de los personajes de O'Neill, está agazapado siempre el hombre dionisiaco, que se llamaba Eugenio O'Neill. El dionisiaco contenido frente al misterio del trasmundo, al miedo metafísico. Este hombre dionisiaco que asumía en desconcertantes mutaciones la carátula primitiva del primitivo en Bruto John Jean-Jacques, la del pasional en Darrell, la del fáustico en Lázaro, la del artista en John Anthony, Roberto Mayo y Alfred Nolan, no se resignó a seguir ocultando su verdadera identidad cuando su cuerpo lindaba ya con la enfermedad que lo destruyó. O'Neill sintió entonces una violenta necesidad de rastrear su vida hasta sus orígenes, de llegar hasta la raíz misma de su personalidad. Retroceder así es como reconstruirse, como condensar la historia del propio yo en unos pocos ciclos fulgurantes. Y esa necesidad es más intensa que nunca ante la amenaza de la muerte. Y entonces, olvidando deliberadamente toda reticencia, escribió su propia historia, la historia que hoy presentamos con el título de Cuando huye el día. Sala de la casa de verano de James Tyrone. Una mañana de agosto de 1912.
Mary, Mary, cuesta abrazarte ahora que has aumentado 10 kilos.
Di lisa y llanamente que he engordado demasiado, querido. En realidad, debería rebajar de peso.
Oh, nada de eso, señora mía. Estás perfecta. No hablemos de rebajar peso. ¿Para eso tomaste un desayuno tan liviano?
¿Tan liviano? Creí que había comido mucho.
No tanto como yo habría querido, por lo menos.
Oh, ¿pretendes que todos desayunen como tú?
No creo ser tan glotón como dices. Pero a Dios gracias, conservo el apetito y la digestión de un joven de 20, a pesar de mis 65 años.
Ya lo creo, James. Nadie podría negarlo. ¿Por qué se habrán quedado los chicos en el comedor?
Seguramente conspiran y no quieren que yo los oiga. Apostaría que urden algún plan para sacarle dinero al viejo. Nada como el primer cigarro que se fuma después del desayuno. ¿Sabes? Esta nueva partida de cigarros tiene un sabor ideal. Además, son muy baratos. Fue Madware quien me los consiguió.
Supongo que no te habrá endosado al mismo tiempo otra finca. Sus gangas en materia de propiedades no dan buen resultado. Bueno, no tan buen resultado.
Yo no diría eso, Mary. Después de todo, fue él quien me aconsejó comprar esa casa de la calle Chesnut. Y la revendí con una bonita ganancia.
Lo sé. La famosa oportunidad que no se repite. Seguramente Maguire ni siquiera sospechó. Perdóname, James. ¿Quién podría convencerte de que no eres un astuto especulador en bienes raíces?
No hay tal cosa. Pero la tierra es la tierra y es más segura que los títulos y las acciones de los estafadores de Wall Street. Pero más vale que no hablemos de negocios tan temprano.
James, es a Edmund a quien debieras echarle un sermón porque no come lo suficiente. Apenas ha probado algo fuera del café. Si no come, se debilitará. Se lo repito sin cesar, pero me contesta simplemente que no tiene apetito. Desde luego, un fuerte resfrío de verano lo vuelve a uno inapetente.
Oh, sí, sí, es natural. Con que no te inquietes.
Oh, no, no. Sé que Edmund estará repuesto dentro de unos días, si se cuida. Pero es una lástima que se haya enfermado precisamente ahora.
Oh, sí, es mala suerte. Oh, pero no te apenes por eso, Mary. Recuerda que tú también debes cuidarte. En estos últimos días te noto un poco nerviosa.
¿De veras? Tonterías, querido. Es tu imaginación. No me observes sin cesar, James. Quiero decir que eso me irrita los nervios.
Vamos, vamos. Yo solo te observo para admirar lo rolliza y hermosa que estás. No sabes, querida, qué feliz me siento al verte así. Después de que has vuelto a vivir con nosotros, insiste en esa buena obra, Mary.
Así lo haré, querido. Por suerte, la niebla se ha disipado. Me desveló esa horrible sirena que estuvo sonando durante toda la noche.
¡Oh, sí, sí! Es como tener una ballena en el fondo del patio. A mí tampoco me dejó dormir.
¿De veras? Tienes una extraña forma de desvelarte. Ni siquiera 10 sirenas bastarían para despertarte. No tienes nervios. Nunca los tuviste.
Apostaría que se están riendo a mis costillas. ¡A costillas del viejo!
Sí, todos te saherimos, ¿verdad? Bueno, no sé de qué se ríen, pero me alivia oír a Edmund. Ha estado tan deprimido últimamente.
Apostaría que es alguna broma de Jimmy. Él siempre se está burlando de algo.
Vamos, no empieces a criticar al pobre Jimmy, querido. Terminará por ser un hombre cabal. Ya lo verás.
Pues más vale que empiece pronto. Le falta muy poco para cumplir los 34.
Calla, por favor, calla. Ya llegan. Me burlaba de papá con motivo de sus ronquidos. ¿Por qué me miras así, Jimmy? ¿Se me ha soltado el cabello? Ahora me cuesta peinarlo debidamente. Mi vista es cada vez peor y nunca encuentro mis anteojos.
Tu peinado está perfecto, mamá. Yo solo pensaba en lo guapa que estás.
Es precisamente lo que yo decía, Jimmy. Es tan insolentemente gorda que de pronto no habrá manera de agarrarla.
Sí, por cierto que estás espléndida, mamá.
Gracias, Edmund.
Estoy de acuerdo contigo en cuanto a los ronquidos de papá.
También yo los oí. ¡Qué alboroto!
¡Es el moro! ¡Conozco su clarín!
Si hacen falta mis ronquidos para que recuerdes a Shakespeare, en vez del programa de las carreras, creo que insistiré en el asunto.
Vamos, querido, no seas tan susceptible.
Sí, papá. Por amor de Dios. Acabamos de desayunar. Danos tregua, ¿quieres?
Tu padre no te reprochaba nada, Edmund. No tienes por qué hacer causa común con Jimmy. Se diría que eres tú quien le lleva 10 años de edad.
Bueno, ¿y a qué viene todo este alboroto? Olvidémoslo.
Sí, sí, olvídalo, olvídalo. Olvídalo todo y no afrontes nada. Es una filosofía adecuada si uno solo tiene la ambición de...
James, cállate. Por lo visto, esta mañana no te has levantado con el pie derecho, ¿eh? Bueno, ¿qué les hacía reír tanto?
Sí, revélennos el secreto, muchachos. Le dije a mamá que seguramente se reían de mí, pero no importa. Ya estoy acostumbrado.
No me mires a mí, papá. Eso le corresponde contarlo a él. Me proponía contártelo anoche, papá, pero se me olvidó. Ayer cuando salí a dar una caminata, entré al bar...
Tú no deberías beber ahora, Edmund.
¿Y sabes a quién encontré allí con una hermosa borrachera? A Shaughnessy, el arrendatario de tu granja.
¿Y de qué se queja ahora? Seguramente quiere que le rebaje el arriendo. Le alquiló la granja por una miseria y...
No, no se queja de nada.
estaba tan satisfecho de la vida que hasta me pagó una copa. Algo virtualmente increíble. Le encantaba haber librado una batalla con tu amigo Harker, el millonario de la Standard Oil, venciéndole gloriosamente.
¡Oh, Dios mío, James! Tendrás que hacer algo.
Mala suerte para Changnessy, de todos modos.
Apuesto a que la próxima vez que veas a Harker en el club y lo saludes con el respeto habitual, no te verá, papá.
Sí, no te considerará un caballero porque albergas a un arrendatario que no se humilla en presencia de un monarca yanqui.
Nada de expresiones socialistas. No me interesa escuchar.
Sigue contando, Edmund.
Bueno, como recordarás, papá, el estanque de Harker está junto a la granja y Changnessy cría cerdos. Según parece, en la cerca hay una brecha y todos los puercos se han estado bañando en el estanque del millonario. Y su capataz le dijo a Harker que estaba seguro de que Changnessy había roto deliberadamente la cerca para darles un baño gratuito a sus puercos.
¡Oh, Dios mío!
Y estoy seguro de que así lo hizo el muy bribón. Bah, sería muy propio de él.
Y por lo tanto, Harker fue a echarle un sermón a Changnessy.
¿Y qué sucedió?
Changnessy tenía unas copas bajo el cinturón y ni siquiera le dio a Harker la oportunidad de abrir la boca. Comenzó por gritarle que él no era un esclavo que pudiera pisotear. Era un rey de Irlanda, ya que tenía sus derechos, y la morralla era la morralla para él.
¡Oh, Dios!
Luego acusó a Harker de haber ordenado a su capataz que derribara la cerca para atraer los cerdos al estanque y destruirlos. Los pobres puercos, gritó Changnessy, habían perecido de frío. Muchos de ellos se estaban muriendo de neumonía y otros se habían enfermado de cólera por haber bebido aquella agua incontaminada. Le dijo a Harker que contrataría a un abogado para demandarlo por daños y perjuicios. Y concluyó diciendo que en su rancho tenía que soportar a la hierba venenosa, a las garrapatas, las víboras y los zorrinos, pero que era un hombre honrado y se había trazado un límite y que se lo llevara el diablo si permitía que un ladrón como Harker lo franqueara. Por lo tanto, le dijo a Harker que tuviera la bondad de retirar sus sucios pies de su tierra antes de que le echara el perro encima.
Es muy divertido, ¿no te parece?
¡Ah, qué pillastre! ¡No hay modo de vencerlo! El sucio canalla es capaz de ponerme en apuros. ¡Sin duda! Le habrá dicho que me enfurecería, sí.
Le dije que te encantaría la gran victoria irlandesa. Y así es. Déjate de comedias, papá.
Pues no estoy encantado.
Lo estás, James. Te veo simplemente loco de alegría, irlandés.
Le dije a Shaughnessy que debió recordarle a Harker que a un millonario tenía que resultarle muy grato el sabor a cerdo en su agua salada como un matiz adecuado. Shaughnessy casi se echó a llorar porque no se le había ocurrido decirle a Harker mi agregado, pero prometió incluirlo en una carta que le está escribiendo junto con otros insultos que se le olvidaron.
¿Y de qué te ríes? Eso no tiene nada de divertido. Eres peor que él al alentarlo. Supongo que lamentas no haber estado allí para hostigar a Changnessy sugiriéndole insultos más desagradables. Tienes talento para eso. Solo para eso. ¿Me oyes, Jimmy?
Querido, no hay motivo para que regañes a Jimmy.
Papá, voy por mi libro.
No debes enojarte con Edmund. Recuerda que está enfermo. Un resfrío de verano vuelve irritable a cualquiera.
No es un simple resfriado. Él está enfermo de cuidado.
¿Por qué dices eso? Solo es un resfrío. Eso se nota fácilmente. Tú siempre imaginas cosas.
Jimmy solo quiso decir que Edmund podía tener alguna cosita que le agravara el resfrío.
Claro, mamá. Fue eso lo que quise decir.
El doctor Hardy cree que pudo haber pescado un poco de malaria cuando estuvo en el trópico. Si así fuera, la quinina lo curaría pronto.
¡El doctor Hardy! Yo no le creería una sola palabra, aun cuando me lo jurara sobre una pila de Biblias. Conozco a los médicos. Apelan a cualquier cosa, con tal de que uno los visite a menudo. ¿Qué pasa? ¿Qué miran los dos? Mi cabello se ha...
Tu cabello está impecable.
más sana y gorda, más vanidosa te vuelves, ¿eh? Pronto pasarás medio día acicalándote ante el espejo.
En realidad, yo necesitaría unos anteojos nuevos. ¿Veo tan mal ahora?
Tú no puedes engañarnos, mamá. Estás preciosa.
Váyanse a paseo los dos.
Oh, Mary.
Pero yo tuve realmente un cabello hermoso en mis tiempos. ¿Verdad, James?
¿Verdad? Sí, claro.
Seguramente tú lo recuerdas, Jimmy. Solo al nacer Esmond, 10 años más tarde que tú, asomó mi primera cana. Entonces,
hermoso que nunca.
Cabello.
Y así fue más hermoso que nunca.
Escucha a tu padre, Jimmy. Después de 35 años de vida matrimonial. Por algo es un gran actor, ¿eh? Ah, pero no... No puedo quedarme más tiempo aquí. Tengo que hablar con la cocinera sobre la cena y las compras del día. No debes hacer trabajar en el jardín a Edmund, Jimmy. Recuérdalo. Sudaría y... Bueno, me voy.
Estúpido. No tiene sentido común decirle que Edmund...
Si lo prefieres así... Pero sería mejor que mamá no se siguiera engañando. Mamá sabe qué sucede.
Nadie lo sabe aún.
Pero yo sí. Acompañé a Edmund el lunes, cuando fue a ver al doctor Harvey. Le oí aludir a la malaria. Insistió en que era eso. Pero ya no piensa lo mismo. Tú lo sabes. Tú lo sabes también como yo. Hablaste con el doctor Harvey cuando fuiste al pueblo, ¿verdad?
No pudo decirme nada con seguridad aún. Me telefoneará hoy antes de que Edmund lo visite.
Harvey cree que es una tuberculosis. ¿No es así, papá?
Dijo que podía ser eso.
Pobre muchacho. ¡Qué mala suerte! Pero eso no habría sucedido si lo hubieras puesto en manos de un médico de verdad cuando se enfermó.
¿Pero qué tiene de malo, Harvey? Siempre ha sido nuestro médico aquí.
¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¡Pues tiene de malo todo! Hasta en este pueblo lo consideran un medicastro, un charlatán vulgar.
¡Eso es! ¡Desprécialo! ¡Desprecia a todos! ¡Todos son unos impostores para ti!
¡Harvey solo cobra $1! Por eso es que lo consideras un buen médico.
¡Basta! Ahora no estás borracho. No tienes una excusa para...
¿Papá? Eres uno de los propietarios más importantes del lugar.
Bueno, pero eso no significa que sea rico. Todo está hipotecado.
¿Por qué sigues comprando tierras en vez de pagar las hipotecas? Si Edmund fuese uno de esos sucios acres de tierra que codicias, ahí sí pagarías cualquier cosa.
¡Mentira! ¡Mentira, mentira! Y tu sarcasmo contra el doctor Harvey también es mentira.
Está bien. Pierdo el tiempo en discutir contigo. No se le pueden quitar las manchas al leopardo.
No se le pueden quitar. Me has enseñado esa lección demasiado bien. En cuanto a ti, he perdido toda esperanza de que cambies de piel. ¿Te atreves a decirme a mí lo que se puede gastar? No sabes lo que vale $1, ni lo sabrás. Jamás ahorraste uno solo. Al terminar cada temporada, estás sin un centavo. Derrochas tu sueldo semanal en rameras y en whisky.
¡Mi sueldo! ¡Dios mío!
Es más de lo que te mereces. Y no podrías ganártelo de no ser por mí. Si no fueras mi hijo, ningún empresario teatral te daría un papel. Tan desastrosa es tu reputación. Y así todo, tengo que humillarme y pedir un papel para ti. Diciendo que has cambiado, que ya eres otro, aunque sé que es mentira.
Nunca quise ser un actor, papá. Tú, óyelo bien, tú me obligaste a dedicarme al teatro.
¡Oh, ingratitud! La más infame de las cizañas que se conozca.
Ya veía venir ese verso. Dios mío. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos miles de veces que...? Está bien, papá. Soy un holgazán, lo que quieras, con tal de que le pongamos término a esta discusión.
Si fueras ambicioso y no un estúpido. Pero es que eres joven y todavía podrías destacarte. Tienes el talento necesario para ser un gran actor. Tienes todavía. ¡Eres mi hijo!
Mira, papá, olvidemos a mi persona. No me interesa el tema. Ni a ti tampoco.
Dios, pero ¿cómo fue que empezamos a hablar de esto? Ah, sí, sí. Nos referíamos al doctor Hardy.
¿Cuándo te telefoneará por el asunto de Edmund?
A mediodía. Yo no habría podido confiar a Edmund a un médico mejor. Hardy lo atendió siempre desde niño. Conoce su organismo como nadie. Y no es que yo sea tacaño como quieres darlo a entender, Jimmy. A ver, ¿qué podría hacer por Edmund, el mejor especialista, ahora que se ha estropeado deliberadamente la salud con la vida absurda que lleva desde que lo expulsaron de la universidad? Cuando aún estaba en la escuela, empezó a vivir en forma relajada y a ser el pisa verde de Broadway para imitarte, aunque nunca tuvo un organismo como el tuyo para soportar esa existencia. Edmund siempre ha sido un manojo de nervios como su madre. Le previne durante años que su cuerpo no podría soportarlo, pero no quiso escucharme. Y ahora ya es demasiado tarde.
¿Qué quieres decir? ¡Hablas como si creyeras!
No seas estúpido. Solo quise decir lo que es claro para todo el mundo. La salud de Edmund está quebrantada. Y quizás sea un inválido durante largo tiempo.
Papá, sé que los campesinos irlandeses creen fatal la tuberculosis. Pero aquí con un tratamiento moderno...
¿Acaso no lo sé? ¿Qué estás disparatando ahí? Cuanto menos digas sobre la enfermedad de Edmund, será mejor para tu conciencia. Eres más culpable que nadie.
¡Eso es mentira! No te lo permito, papá.
¡Es verdad! Has ejercido sobre Edmund la peor de las influencias. Mientras crecía, te admiró como a un héroe. ¡Ja! ¡Bonito ejemplo el que le ofreces! Que yo sepa, nunca le diste un consejo que no fuera pésimo. Lo hiciste envejecer prematuramente, atiborrándolo de lo que crees sabiduría mundana. Cuando Edmund era demasiado joven aún para comprender que tu fracaso en la vida le envenenaba el alma... Que para ti todo hombre era un canalla con el alma en venta. Y toda mujer que no fuera una ramera era una estúpida.
Bueno, sí, sí. Le expliqué a Ed la verdad de las cosas. Fui sincero y franco para que aprendiera de mis errores. Que si no se puede ser bueno, por lo menos se puede ser cuidadoso. Tu acusación es absurda, papá. Bien sabes tú todo lo que significa Ed para mí. Y la intimidad que hubo siempre entre nosotros. No la usual entre hermanos. Yo haría cualquier cosa por él.
Bueno, quizá lo hayas creído para bien de Edmund. Lo sé. No digo que lo hayas hecho deliberadamente para causarle daño.
Porque sería una falsedad. Me gustaría ver que alguien influyera sobre él más de lo que él quiere. Su carácter taciturno le hace creer a la gente que puede manejarlo a su antojo. Pero Ed es muy porfiado y solo hace lo que desea, y al diablo con los demás. ¿Acaso tuve algo que ver con las locuras que hizo en estos últimos años, corriendo mundo como marinero y todas esas cosas? Su vida me parecía estúpida, y se lo dije. Ya te imaginarás que no me divertiría mucho quedarme varado en la América del Sur o vivir en tugurios mugrientos bebiendo aguardiente barato, ¿verdad? No, gracias. A mí que me den Broadway y una habitación con baño privado y bares donde sirvan whisky de buena calidad.
¡Tú y tu Broadway! ¡Eso ha hecho de ti lo que eres! Haga lo que haga el mundo. Tiene el valor de seguir adelante y no viene a llorarme. Apenas se queda sin un centavo.
Edmund ha estado progresando en el periódico. Creí que había hallado por fin el empleo soñado.
Un periodicucho de pueblo chico. Oh, pero qué mala suerte. Qué mala suerte el que Edmund se haya enfermado precisamente ahora. Eso no podría suceder en peor momento para él o para tu madre. Es terrible que eso le trastorne cuando más necesita de paz y despreocupación. Estaba tan bien cuando volvió a casa hace 2 meses. Eso fue el paraíso para mí. Esta casa volvió a ser un hogar. Pero no. No necesito decírtelo, Jimmy.
Siento lo mismo, papá.
Sí. Esta vez ya habrás notado que fuerte y segura de sí misma está. Es una mujer totalmente distinta. Domina sus nervios. Por lo menos los dominaba hasta que Ed se enfermó. Ahora se adivinan la tensión y el miedo que reprime. Oh, ojalá pudiéramos ocultarle la verdad. Pero eso será imposible si hay que mandar a Ed a un sanatorio. Para peor, el padre de Mary murió de una tuberculosis. Ella lo adoraba y no lo ha olvidado. Sí. Le resultará duro. Pero puede lograrlo. Ahora tiene la voluntad necesaria. Jimmy, debemos ayudarle en todas las formas posibles.
Naturalmente, papá. Salvo los nervios, parece estar muy bien esta mañana.
Ah, nunca estuvo mejor. Rebosa alegría y malicia. Jimmy, ¿por qué dices parece? ¿Por qué no ha de estar bien? ¿Qué diablos quieres insinuar?
No me acoses, papá, no me acoses. En un asunto de esta índole, debiéramos hablar con franqueza y sin reñir.
Sí, perdona, Jimmy, perdona, pero vamos, dime, Jimmy, dime.
Bueno, ya sabes cómo son las cosas. No puedo olvidar el pasado, ni reprimir mis sospechas como tú. Hoy desperté a las 3 de la mañana y la oí caminar por el cuarto de los huéspedes. Luego fue al baño. Simulé dormir. Mamá se detuvo en el pasillo para escuchar, como si quisiera cerciorarse de que yo dormía. Entonces, recordé que cuando empieza a dormir sola allí, eso indica siempre que...
Pues esta vez no es así. Y se explica fácilmente. ¿A dónde podía ir anoche para huir de mis ronquidos? Oh, Dios mío, no comprendo cómo puedes vivir con un cerebro que solo puede ver los peores móviles detrás de todo.
No me vengas con esas cosas, papá. Solo dije que me equivocaba. No creas que eso me alegra tanto como a ti.
Sí. Estoy seguro de que es como dices, Jimmy. Fue durante su larga enfermedad. Después de nacer Ed. Cuando ella por primera vez...
¡Mamá nada tuvo que ver con eso! El culpable, el verdadero culpable, fue ese médico bribón de Hardy. Tú no quisiste pagarle un médico de primera.
¡Mientes, Aracán! ¡Mientes! ¡Mientes! Bueno, hay que recortar el seto del frente. Y más vale que empecemos ya. Ahí viene. Sí, la mañana es demasiado hermosa para quedarse en casa discutiendo. Mary, mira por la ventana. En el puerto no hay niebla.
Oí que hablaban de un médico, Jimmy, y que tu padre te acusaba de maligno.
Ah, es eso. Yo repetía para mí que el señor Hardy no es el mejor médico del mundo. Y tú opinas lo mismo, mamá. Y no debes inquietarte por Edmund.
Ah, eres tú. Iba a subir a verte.
Esperé a que ellos salieran. No quiero mezclarme en discusiones. Me siento muy mal.
Oh, estoy segura de que exageras. Eres tan niño. Te gusta inquietarnos para que nos preocupemos por ti. Solo me burlo, querido. Comprendo lo mal que debes sentirte. Pero hoy estás mejor, ¿verdad? De todos modos, te noto demasiado flaco. Necesitas descansar todo lo posible. Ven, siéntate en la mecedora y te pondré cómodo. Así.
Magnífico. Gracias, mamá. Me gusta estar aquí todos los veranos. Es preferible que pasarlos en un hotel de Nueva York, ¿verdad?
Esta casa nunca me pareció un hogar. Todo se hizo con el menor dinero posible. porque tu padre nunca quiso gastar lo necesario para ponerla en condiciones. Más vale que no tengamos amigos aquí. Me avergonzaría que franquearan nuestro umbral. Por otra parte, nadie quiere venir a visitarnos. Ni ningún padre quiere ver a su hija exhibiéndose con ustedes.
¡Oh, mamá! Olvida eso. ¿A quién le importa? En cuanto al viejo, ¿a qué hablar? No podemos cambiarlo.
Dime, ¿por qué me miras con esa desconfianza?
No sé de qué hablas.
Oh, sí, lo adivino. Tu padre y Jimmy también desconfían de mí. Sobre todo Jimmy.
Vamos. No empieces a imaginarte cosas, mamá.
La vida se hace mucho más penosa cuando una vive en esta atmósfera de constante sospecha, sabiendo que todos la espían y nadie le cree ni confía en ella.
Pero si eso es absurdo, mamá. Todos confiamos en ti.
Si por lo menos tuviese a dónde huir, por un día, o siquiera por una tarde, una amiga con quien hablar.
Basta, basta, mamá. Te excitas sin motivo.
Tu padre sale, se encuentra con sus amigos en el mar, en el bar o en el club. Tú y Jimmy también tienen amigos y salen.
Alguno de nosotros se queda siempre contigo. O te acompaña en el automóvil cuando sales de paseo.
¿Por qué temen dejarme sola?
Cierto. Es algo estúpido. Yo no dormí anoche cuando entraste a mi cuarto. No volviste al que compartes con papá. Y pasaste el resto de la noche en el cuarto de los huéspedes.
¿Acaso no he dormido a menudo en el cuarto de los huéspedes? Pero ya comprendo qué pensaste.
No pensé nada, mamá. Nada.
¿Con qué fingiste dormir para espiarme? ¿Lo mismo que los otros? ¡Oh, no! No puedo soportar, Edmund, que hasta tú... Bien merecido lo tendrían, si fuera cierto.
Mamá, no digas eso. ¿Hablas así cuando...?
Sí, sí, naturalmente. Lo sé.
Pero escúchame, mamá. Prométeme que aunque resulte algo peor, pensarás que curaré pronto, sin vivir enferma de inquietud, y seguirás cuidándote.
No quiero escucharte cuando dices tonterías. Hablas como si esperaras algo horrible. Claro que te lo prometo. Te doy mi palabra de honor. Pero sin duda, recordarás que ya te la di otras veces.
No.
No te culpo, querido. No. ¿Cómo podrías evitarlo? ¿Cómo podríamos olvidar? Por eso nos resulta tan duro. No podemos olvidar.
Mamá, basta ya. Olvídalo. Eres tú.
Pero si yo me siento perfectamente, querido. En realidad, debería dormir hasta la hora del almuerzo. ¿A qué harás? Leer aquí. Sería mucho mejor que tomaras aire y sol. Para mayor precaución, ponte un sombrero. ¿O temes dejarme sola?
No hables así. Deberás dormir un poco. Bajaré para ayudarle a Jimmy a pasar el mal rato. Me gusta tenderme en la sombra y mirarlo trabajar.
El mismo día, a la 1:45 aproximadamente, Edmund sentado lee un libro. O mejor dicho, trata de concentrarse en la lectura sin conseguirlo, y se diría que escucha un ruido que proviene desde el segundo piso. Entra Kat, la doncella, Trae una bandeja con una botella de whisky.
Aquí está el whisky. Falta poco para el almuerzo. ¿Llamo a su padre y a su hermano? ¿O lo hará usted?
Llámalos tú.
Yo nunca les insinuaría a un hombre o a una mujer que bebieran, señor Edmund. Eso le causó la muerte a un tío mío en Irlanda. Pero se puede beber un poco cuando uno está deprimido o con un resfriado.
Más vale que llames a mi madre también.
¿Para qué? Siempre viene a comer a tiempo sin que la llamen.
Está durmiendo.
No, no duerme. Estaba acostada en el cuarto de los huéspedes con los ojos muy abiertos. Digo que tenía una jaqueca terrible.
Entonces llama solamente, papá.
Lo llamaré desde el porche. Señor Tyron, señor Jimmy, ya es hora.
Tomaré un whisky. ¡Qué diablos! Y le agregaré un poco de agua helada.
Con que tomando un trago a escondidas. Escucha. Nunca te he echado sermones como el doctor Harvey. Pero este viejo tenía razón cuando te ordenó que suprimieras el whisky.
Oh, ya lo haré cuando Hardy me dé la mala noticia esta tarde.
Me alegro que tengas el ánimo preparado para las malas noticias. Quiero decir que estás enfermo de cuidado y no convendría que te engañaras.
¿Tú qué supones?
Hombre, ¿cómo quieres que lo sepa? No soy médico. ¿Dónde está mamá?
Arriba.
¿Con qué mamá se la ha pasado arriba sola toda la mañana? ¿No la has visto?
No.
¿Bajar a almorzar?
Sí.
Quizás no quiera almorzar. O empiece a almorzar de nuevo sola arriba.
Sí. Por amor de Dios. ¿Qué tiene de particular?
Imbécil. ¿Por qué la dejaste sola durante tanto tiempo?
Porque ella me prometió bajo palabra de honor.
Debiera saber que eso no significa nada.
Esta vez sí.
Lo mismo pensamos las otras veces. Ed, solo descubriste lo que sucedía con mamá al ingresar a la escuela. Pero yo lo sé desde hace... Me conozco el juego a fondo. Y ahora veo que consiguió lo que quería. La dejaste arriba sola toda la mañana. Bueno, quiero creer como tú que estoy loco. Mamá está bajando. Tenía razón. Soy un sabandija desconfiado. ¡Qué diablos! También yo tomaré un whisky.
No debes toser así. Eso te daña la garganta. No querrás tener dolor de garganta además de tu resfrío. Pero parecería que siempre te sermoneo. Perdóname. Simplemente quiero cuidarte.
Lo sé, mamá. ¿Y tú? ¿Has descansado bien?
Estuve acostada desde que saliste. Era lo que necesitaba después de una noche tan mala. Ahora ya no estoy nerviosa.
¡Cuánto me alegro!
Dios mío. ¡Qué compungido estás, Jimmy! ¿Qué sucederá ahora? ¿Eh?
Nada.
¡Ah! Olvidé que estabas trabajando en el seto. Eso justifica tu melancolía, ¿eh?
Si quieres creerlo así...
El almuerzo está listo, señora. Voy en busca del señor Tyron. Ya viene.
Ah, muy bien, Kat. Dile a Bridget que lo siento, pero lo importante es que sirvas el almuerzo.
Trataré de apurar a papá.
Ahora sí voy a ir al grano acá. ¿Me entiendes, mamá? Lo has hecho nuevamente.
No sé a qué te refieres.
¿No? ¡Mírate a los ojos en el espejo!
Conseguí que papá esté aquí dentro de un momento. ¿Ha sucedido algo aquí?
¡Ah! Tengo un hambre de cazador.
Me cansa. Me enferma tanto fingir que esto es un hogar. ¿Oyes, James? Tú no quieres ayudarme. Nunca supiste cómo hay que portarse en un hogar. Desde el mismo día en que nos casamos, debiste seguir soltero y vivir en hoteluchos y agasajar a tus amigos en los bares.
Entonces, nada habría sucedido.
Mamá, no digas más.
Sí. Soy muy desconsiderada al desenterrar el pasado, sabiendo que tu padre y Jimmy deben de tener hambre. Supongo que a ti no te faltará apetito, querido Edmund. ¿Has bebido? ¿Quién te lo permitió?
Mamá, vamos a almorzar, por el amor de Dios.
¿Por qué me miras así? ¿Estoy despeinada? Se diría que me estás acusando. James, tú no comprendes.
Comprendo que he sido un imbécil al creer en ti.
No sé de qué me estás hablando.
¿Tanto da? Ahora es inútil.
El mismo día, horas después.
Me inquietas, Edmund. No quisiste comer. Eso no es manera de cuidarte. Prométeme que lo harás. Prométemelo, Edmund.
Sí, sí, mamá.
¿Cómo está usted, doctor? Comprendo, sí. Iré a las 4. Sí, sí, sin falta. Hasta luego.
Al parecer, las noticias no son muy buenas.
Era el doctor Hardy. Quiere que vayas a verlo a las 4 sin falta.
Yo no le creería, aunque me lo jurara sobre una pila de Biblias. No debes darle importancia a nada de lo que diga Edmund.
¡Mary!
Otro pinchazo en el brazo. ¿Verdad, mamá? ¡No hables así, Jimmy!
¡Domina tu lengua sucia y tu detestable jerga de vagabundo de Broadway! ¿No tienes piedad ni decencia?
¿Piedad? Siento por ella toda la piedad imaginable. Simplemente dije sin ambages lo que todos sabemos y lo que debemos volver a soportar ahora. Los tratamientos solo dan un resultado transitorio. La verdad es que eso no tiene remedio. Y que hemos sido unos estúpidos al confiar en que ella...
¡Oh, Dios mío! Si yo tuviera los mismos sentimientos que tú...
Pues creí que los tenías. Tu poesía no es muy alegre, ni tus escritores preferidos.
¡Cállense los dos! No hay que elegir mucho entre la filosofía que aprendiste de los parásitos de Broadway, de lo que encontró Edmund en los libros. Ambos están podridos hasta la médula. Ustedes se han burlado de la religión en que nacieron y los criaron. Al negarla, solo se han destruido a sí mismos.
Este es tu error, papá. Por lo menos nosotros no fingimos. No he notado que te hayas agujereado los pantalones arrodillándote en la misa.
No, es verdad que no soy un buen creyente, pero me arrodillo y rezo.
¿Rezaste por mamá?
Lo hago desde hace muchos años.
Entonces Nietzsche tiene razón. Dios ha muerto. Lo mató su piedad por el hombre.
Mejor aún. No ha muerto. Porque nunca ha existido.
¡A callar, malditos seáis!
Ahora mamá escuchará, pero no escuchará. Estará aquí, pero no estará.
Sí. Así es como influye sobre ella ese veneno. Desde ahora, cada día volverá a alejarse de nosotros. Hasta el fin de cada noche.
Basta, papá. Me voy a vestir y haré tanto ruido que mamá no podrá sospechar que la estoy espiando.
Papá, ¿qué dijo sobre Edmund el doctor Hardy?
Lo que suponías. Tuberculosis.
Pobre Edmund. Papá, por Dios, elige un sanatorio adecuado, no uno barato.
Lo mandaré a donde el médico lo crea preferible. Tengo muchas esperanzas en que Ed se cure.
Será mejor que me vaya al pueblo con Edmund. La mala noticia agregada a lo ocurrido con mamá, podría impresionarlo mucho.
¿Y Jimmy?
Fue a acompañar a Ed para ver al Dr. Hardy. Más vale que yo haga lo mismo o llegaré tarde a mi cita en el club.
No te vayas todavía, querido. No quisiera quedarme sola. Sé que todos me abandonarán pronto.
Eres tú quien nos abandona, Mary.
James, nos hemos amado. Las cosas que nos ha hecho la vida y que no podemos disculpar o explicar... En el convento yo tenía tantas amigas, muchachas cuyas familias vivían en hermosas casas. Pero naturalmente, cuando me casé con un actor...
¡Por Dios, Mary! No desenterremos lo olvidado.
¡Oh! Olvidaba que necesito ir al pueblo. Tengo que comprar algo en la farmacia.
Te las arreglas para tener escondido un poco de eso y tener más recetas. Espero que acumularás una buena reserva para que no volvamos a tener otra noche como aquella en la que pediste a gritos y saliste corriendo en camisa para tirarte del muelle.
Necesito crema para la cara. Oh, James, no debes recordármelo.
Mary, 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 lo siento. Perdóname. Perdona y olvida.
Solo me culpo a mí misma. Cuando Eugene murió, juré no volver a tener hijos. No debí ceder cuando te empeñaste en que tuviera otro hijo para reemplazar a Eugene. Sabía que al abandonar a Eugene, Dios me castigaría si tenía otro hijo. No debí alumbrar a Edmund.
Mary, ten cuidado con lo que dices. Si él te oyera, podría creer que nunca lo quisiste. Bastante mal se siente ya.
Lo quise. Lo quise más que a nadie en el mundo. Tú no comprendes. No debí alumbrarlo por su propio bien. Nunca ha sido feliz, ni lo será, ni sano. Nació nervioso y demasiado sensible. Y eso fue por culpa mía.
De nuevo te estás mintiendo, Mary.
Oh, ¿qué le pasa a mis cabellos? Te alegras de que se hayan ido, ¿verdad? Entonces, Madre de Dios, ¿por qué me siento tan sola? Nunca me sentí cómoda en el teatro, hasta cuando el señor Tyrone me introdujo a acompañarlo en todas sus giras. Tuve poco que ver con la gente de su compañía o con cualquier persona vinculada a la escena. Su vida no es mía. Siempre se ha interpuesto entre mí la niebla.
Al farmacéutico no le gustó tener que despachar su receta.
Es para el reumatismo de mis manos. Bueno, lo importante es que ya ha despachado la receta.
Pronto será la hora de cenar. ¿Me necesita?
Ya veo que no.
¿Qué tiene de maravilloso ese primer encuentro entre una estúpida colegiala romántica y un ídolo de los motines? ¿Crees que la Santa Virgen se dejará engañar por una morfinómana embustera que recita palabras? No podrás ocultárselo. Tengo que subir. No he tomado lo suficiente. Cuando una vuelve a empezar, no sabe con exactitud cuánto necesitará. Oh, ¿por qué vuelven? Yo preferiría estar sola. Pero no, no. Me alegro tanto de que hayan venido.
¿Estás ahí, Mary?
Ah, sí, sí. Estoy aquí, querido. Te he estado esperando en la salita. ¿Y tú, Edmund? No quiero incitarte a beber, pero un trago antes de la cena, a manera de aperitivo, no puede hacerte mal. ¿Y Jimmy? Oh, naturalmente no volverá, mientras le quede lo suficiente para beber una copa más. Temo que hayamos perdido a Jimmy por largo tiempo, querido.
Oh, basta, mamá, basta.
Edmund era el niño de mal genio, el que siempre se irritaba y asustaba sin motivo. Cuando lo enviamos a un internado, todos lo querían. Sus profesores nos hablaban de su fina inteligencia y de la facilidad con que aprendía sus lecciones. Hasta cuando empezó a beber y tuvieron que echarlo. Nos escribieron cómo lo lamentaban. Naturalmente estoy hablando de Jimmy. Le predijeron un porvenir magnífico si aprendía a tomar en serio la vida. Pobre Jimmy. Cuesta comprender. Por él Edmund se hizo bebedor. Sí, y si Jimmy tenía una pesadilla o le dolía el estómago cuando niño, el medicamento de tu padre era una cucharada de whisky para calmarlo. Y si Edmund de niño tuvo pesadillas, es porque yo tenía miedo de traerlo al mundo. Pero no culpes a tu padre, Edmund. No pudo obrar mejor. Dejó de ir a la escuela a los 10 años. Y para los irlandeses, el whisky es el más sano de los medicamentos para un niño enfermo o asustado.
Papá, ¿vamos a tomar ese whisky o no?
Sí. Seríamos unos estúpidos si le diésemos importancia.
¿Sabes, querido? La noche en que mi padre me llevó a tu camarín y me enamoré de ti, ¿recuerdas? Te amé. Pero no sabía que bebías tanto, ni que siempre iba a vivir sola en los horribles cuartos de hotel.
¡Dios mío, papá! ¡No pensé que...! ¿Cuándo cenamos, mamá?
¿Dónde estará ahora mi traje de novia? Lo guardé en mi baúl, envuelto en papel de seda. Esperaba tener una hija y que cuando llegara la hora de casarse...
Edmund, traeré otra botella de whisky.
¡No debes creer!
Lo que tengo es grave, mamá. Ahora el doctor Hardy está seguro.
Ese viejo charlatán y embustero. Ya te advertí que inventaría.
Llamó a un especialista para examinarme, a fin de estar completamente seguro.
A Hardy debieran ponerlo entre rejas. Quiere mandarte a un sanatorio para alejarte de mí. Te pareces tanto a tu padre, querido.
La gente se muere de eso. Y sabes, aparte de eso, a veces duele mucho. Pensar que uno tiene por madre a una morfinómana.
¡Opo!
Perdóname, mamá. Ya no sé ni lo que digo. Yo no puedo quedarme aquí. No quiero cenar.
Tengo que subir. No he tomado la dosis suficiente.
A la medianoche del mismo día...
¿Eres tú, Herman?
Sí.
Me alegro que hayas vuelto, muchacho. Me sentía muy solitario. Apaga esa luz. La casa está muy iluminada.
¡Iluminadísima! Una lámpara encendida. ¡Tacaño!
Los hechos nada significan, ¿verdad? La única verdad es lo que quieres creer. Shakespeare, por ejemplo.
No discutiré contigo. Deja la luz encendida, todas encendidas.
Un magnífico telón, papá. Y no me preguntes por Jimmy. No sé dónde está.
Se adivina fácilmente. Debe estar en un burdel.
¿Y si lo está, qué? ¿Por qué no?
¿Por qué? Porque nunca soñó más que con rameras y con whisky.
A propósito, me serviré un buen trago.
Helmut, deberías tener suficiente sentido común para no arriesgarte a...
¡Al diablo con el sentido común! Todos estamos locos. ¿Para qué necesitamos el sentido común? Ni el llanto ni la risa duran mucho. Ni tampoco el amor, el deseo y el odio. Creo que nos abandonan cuando franqueamos la gran puerta. Los días del vino y las rosas no son largos. De un brumoso pasado surge nuestro sendero durante algún tiempo. Y luego se cierra sin un sueño. Eso dice Dawson. La niebla estaba donde yo quería estar. La niebla y el mar parecían confundirse. Como si fuese un fantasma.
Hay en ti un poeta, pero muy morboso. ¿Por qué no recuerdas a Shakespeare y olvidas a tus poetas de tercer orden? Somos de la sustancia de que están hechos los sueños. Y nuestra breve vida se perfecciona al dormir.
¡Bravo! ¡Bravo! Somos de la sustancia de que está hecho el estiércol. De modo que bebamos y olvidémoslo. Era más bien eso lo que querías decir. Me sacudió de lo lindo la cabeza.
Lo único que podemos hacer es tratar de resignarnos de nuevo.
O emborracharnos lo suficiente para poder olvidar. ¡Emborráchate! Solo eso importa. Es el único problema. Si no quieres sentir la horrible carga del tiempo que pesa sobre tus hombros y te agobia, emborráchate siempre. ¿Con qué? Con vino, con poesía, con virtud, con lo que quieras. Pero emborráchate.
Ese sucio poeta, Baudelaire.
Nunca la oíste nombrar.
¿De dónde sacas tu gusto literario? Esa maldita biblioteca tuya. Voltaire, Rousseau, Schopenhauer, Ibsen, Oscar Wilde y Alan Poe. Frecuentadores de rameras y degenerados. Y pensar que te tengo ahí te tengo una buena colección de Shakespeare que podrías leer.
Dicen que también era un borrachín.
¿Qué? ¡Mienten! ¿O es que prefieres a tu sucio Sola y a esos otros que no menciono ni quiero mencionar? ¿Qué te parece si jugamos una partidita de naipes?
¿Qué tratas de hacerme olvidar? ¿Acaso lo de mamá?
Oh, Ed, no seas demasiado duro con ella. Ese maldito veneno es el culpable.
¡No! ¡Mil veces no! ¡Eres tú!
¿Ed?
Sé muy bien que eres tú. Ella no tiene la culpa. ¡Tú! ¡Tu maldita avaricia! Si hubieras gastado dinero en un médico como es debido cuando se enfermó después de nacer yo, mamá ni siquiera sabría que existe la morfina. Pero la pusiste en manos de un charlatán de hotel que no quiso reconocer su ignorancia y eligió el camino más fácil, sin importarle un rábano lo que le pasaría a ella después. Todo porque cobraba barato. ¡Otra de tus gangas!
¡Cállate! ¿Cómo te atreves a decir algo que ignoras por completo? ¿Cómo podía saber yo que era un médico de esos? Tenía buena reputación.
Entre los borrachos del hotel, seguramente.
¡Mentira! Le pedí al hotelero que me recomendara el mejor.
¡Sí! Y al mismo tiempo le recomendabas que fuera el más barato. Conozco tu sistema. Es natural que lo conozca después de lo sucedido esta tarde con mamá. Cuando descubriste que mamá se había habituado a la morfina, ¿por qué no la mandaste a un sanatorio donde la curasen cuando aún era tiempo? Apuesto a que le dijiste que bastaba con usar su fuerza de voluntad. Es lo que sigues creyendo en el fondo, a pesar de que te lo han dicho los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos saben lo que es eso.
Tardé años en advertir lo que pasaba. Pero debes saber que gasté miles, miles de dólares en su tratamiento. ¿Y de qué sirvió todo eso? ¿De qué? Siempre volví a empezar.
Porque nunca le diste algo que le ayudara a abandonarlo. Mamá no tenía más hogar que este viejo caserón en un pueblo que detesta. Y hasta te has negado a gastar dinero en adecuarlo. Mientras sigues comprando fincas y dejándote embaucar por cualquier bribón que te habla de una mina de oro o de plata o de alguna u otra estafa para enriquecerse pronto. La arrastraste en tus giras y debió dormir en míseros albergues donde no tenía con quién hablar y esperar en sucios hoteles a que volvieras borracho cuando ya cerraban los bares.
¡Edmund! ¡Edmund! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre después de todo lo que he hecho por ti?
Ahora llegas a eso. A lo que estás haciendo por mí.
Si tú no hubieras nacido, tu madre... Tu madre no habría...
Comprendo lo que sientes, papá. Pero eso... Eso no evita mi odio. Pero no. Soy como mamá. No puedo dejar de quererte, a pesar de todo. ¿Me vas a mandar a una granja del estado para tuberculosos? Es lo ideal para ti, ¿no?
No, ninguna granja del estado. Es el sanatorio de Hilltown.
Sabes perfectamente que el sanatorio de Hilltown es un sanatorio del estado. Jimmy Lesson sacó la verdad a Hardy. No creas que lo ignoro.
Oh, ese holgazán y borracho de Jimmy. ¡Lo echaré a patadas! Te ha envenenado el alma contra mí desde que tuviste uso de razón. Y en cuanto al hospital de Hilltown, para eso pago impuestos, ayudo a mantenerlo.
¡Sí! ¡Claro! Con propiedades tasadas a un cuarto de millón.
¡Mentira! ¡Mentira, hijo! Todo está hipotecado.
Hardy y los especialistas saben cuánto dinero tienes. Lo sé todo. Mientras gimoteabas para que los médicos me mandaran a una granja del estado, te dejabas engatusar por Maguire y dejaste que te estafara endosándote otra de sus propiedades con trampa. ¡No me mientas! Yo sé lo que es trabajar por unos pocos dólares. Lo sé desde que fui al mar y viví por mi cuenta. Traté de hallar una excusa para tus tretas. Pero esta última... Esta última me da náuseas. Pensar que cuando tu hijo está tuberculoso, eres capaz de exhibirte ante el mundo entero como un miserable tacaño. ¿Acaso no tienes amor propio ni vergüenza?
¡Estás ebrio! Puedes ir a donde quieras. Me importa un cuerno lo que cueste. Tú lo has tenido todo. En cambio yo... Para ti sería un juego.
¿Para ti también? Sí. Sobre todo cuando traté de suicidarme en la taberna. Y casi lo conseguí. Pero ese fue un juego para ti.
¿Qué sabes tú del valor de un dólar? Cuando yo tenía 10 años, mi padre abandonó a mi madre y se fue a morir a Irlanda.
Me alegro que me hayas dicho eso. Ahora me siento mejor. El defecto no está en nuestras estrellas, mi querido Bruto, sino en nosotros que somos unos pobres diablos. Otelo de Shakespeare.
¿Qué?
Oh, no, perdón. Julio César. Mamá camina allá arriba, como un fantasma que ronda el pasado. Y nosotros...
Buenas, Ed. Estoy borracho como una mujerzuela de parranda. ¿Sabes? Los peldaños de la entrada trataron de pisotearme.
¡Bah!
¿En dónde está el viejo avaro?
Pásame la botella.
No beberás. Por lo menos mientras yo esté aquí. Te quiero mucho, Ed. Solo me quedas tú. Con que nada de whisky si puedo evitarlo.
Esta noche no cuenta. Nos han sucedido demasiadas cosas.
Sí. ¡Qué canalla tenemos por padre! Si figurara en un libro, nadie lo creería.
Bueno, el viejo es un hombre cabal. Si tratamos de comprenderlo, claro.
¿El viejo te ha estado representando la vieja comedia lacrimógena? Siempre logra engañarte, Ed. Pero a mí no volverá a engañarme. ¿Le dijiste que el sanatorio es de caridad?
Sí, se lo dije.
Mamá está muy inquieta arriba.
Pero sigue.
¿Adivinas a cuál de las hechiceras de mami elegí para que me bendijera con su amor de mujer? A la gorda Violet. Diablos, olvida eso. ¿En dónde está esa cabeza loca? ¿Se fue a dormir? ¡Canalla! Gracias. Gracias, muchacho. Naturalmente tenía que suceder. No sé por qué dije eso. Habrá sido el alcohol.
Por borracho que estés, eso no excusa. Lamento haberte pecado. Tú y yo nunca reñimos a tal punto.
No, me alegro de que lo hayas hecho. Mi sucia lengua. Ojalá me la pudiese cortar. Será por eso que me siento tan deprimido. Porque esta vez mamá me engañó. En realidad creí que había abandonado eso. Ella piensa que siempre pienso lo peor. Pero no. Esta vez pensé lo mejor. Supongo que no puedo perdonárselo todavía. Eso significaba tanto para mí. Confiaba ya en que si ella había vencido su vicio, también yo podría vencer el mío.
¡Oh, Dios mío! ¿Acaso no sé cómo te sientes? Basta, basta, Jimmy.
Saber lo de mamá y tu tuberculosis me aplastó. Hemos sido más que hermanos. Eres el único amigo que he tenido. Quiero muchísimo, Ed. Haría cualquier cosa por ti.
Sí, lo sé, Jimmy.
Y escucha esto. Quise hacer de ti un vagabundo. Hablo de las enseñanzas que te di para que aprendieras de mis errores. Quería que fracasaras porque tenía celos de ti, del hijo favorito de papá, del niño de mamá. No me interpretes mal, Ed. Te quiero más de lo que he podido odiarte. Corro el riesgo de que me aborrezcas. Y eres lo único que me queda en el mundo. Pero no me proponía decirte esta última palabra. ¿Sabes, Ed? Me odio a mí mismo por haberte odiado alguna vez. Sé que te vas a curar. Lo sé. Lo deseo con toda mi alma. Cuando estés
estés en el sanatorio, debes odiarme y huir de mí. Tienes que comprender que debes atarme a una piedra al cuello, expulsarme de tu vida, creerme muerto, decirle a la gente: tuve un hermano, pero murió. Y cuando vuelva a ser, cuidado conmigo. Estaré esperando con mi eterna palabrería de viejo camarada para tenderte una mano cordial y asestarte una puñalada por la espalda en la primera ocasión.
¡Oh, Dios! ¡Que me condenen si sigo escuchándote! ¡Calla! ¡Calla, por favor!
Pero no me olvides, Ed. Recuerda que te lo advertí por tu propio bien. Créeme, no hay amor más grande que ese. El del hombre que salva a su hermano de sí mismo. Me siento mejor. Me he confesado con mi hermano. Sé que me absolverás. Gracias. Gracias, muchacho. Vete y cúrate. No te mueras conmigo. No te mueras conmigo.
Por suerte se ha dormido. Te quiere mucho, Ed. Le gusta exagerar cuando está ebrio. Es una basura. Una ruina humana.
Papá, Shakespeare tiene un gran papel para ti. El del avaro. ¿Recuerdas en qué obra?
¡Cállate, Jimmy!
Por fin, todos se quedan dormidos. Baja Mary. Luce una bata azul pálida, tan pálida como su rostro. Sus ojos enormes parecen brillar. Es una máscara de mármol de inocencia adolescente. La boca ha sido sorprendida en tímida sonrisa. Su blanca cabellera cae cogida en dos trenzas que penden sobre su pecho. Sobre uno de sus brazos, como si lo hubiese olvidado, un traje de novia.
La escena de la locura. Entra Ofelia.
¡Jimmy! ¡Jimmy, por Dios! ¡Basta!
Toco tan mal ahora. Necesitaría practicar. La hermana Teresa me echará una reprimenda terrible. Dirá que no es justo que me porte así con mi padre, que gasta tanto para costearme unas lecciones extras. Él es tan generoso y se enorgullece tanto de mí. Desde ahora practicaré el piano todos los días. Pero con mis manos ha sucedido algo horrible. Los dedos se me han vuelto tan rígidos. Todos los nudillos están hinchados. Tengo que ir a la enfermería y mostrárselos a la hermana Marta. Es vieja y un poco maniática. Y tiene en su botiquín unos medicamentos que lo curan todo. Oh, ¿Pero qué he venido a buscar aquí? Me he vuelto tan distraída. Siempre estoy soñando y olvidando.
Ah, trae su traje de novia. Permítame, señora.
Gracias. Es usted muy amable. Es un traje de novia muy lindo, ¿verdad? Seré monja. Es decir, siempre que pueda encontrar... ¿Qué estoy buscando? Es algo que he perdido, no sé.
Mary,
es inútil, papá. Levantémonos y separémonos. Vayamos hacia el mar, como los grandes vientos cargados de arena y espuma. ¿De qué sirve estar aquí? Es inútil, porque todas las cosas son así, y el mundo es amargo como una lágrima. Y ella no sabrá cómo son esas cosas, aunque uno procure demostrárselo. Mamá. Ah, es inútil. Vámonos de aquí, canciones mías. Ella no oirá. Vámonos de aquí juntos, sin temor. Ella no me ama a mí ni a ti como la amamos todos nosotros. Sí, aunque le cantáramos como ángeles al oído, ella no nos oiría.
Hay algo que necesito muchísimo. Recuerdo que cuando lo tuve, no me sentí sola ni tenía nada. No puedo haberlo perdido para siempre. Me moriría si lo creyera. Porque entonces no habría esperanzas.
Mamá, esto no es un resfrío de verano. Tengo una tuberculosis.
No trates de tocarme. No trates de retenerme. Eso no está bien ahora que voy a ser monja.
Jimmy, pásame esa botella.
Nací para monja. Nunca me imaginé. Pero ahora siento que lo soy. Y lo soy. Volví a encontrar la paz. Porque adiviné que había oído mi plegaria. Y cuidaría de que yo no sufriera mal alguno. Eso ocurrió en el invierno de mi último curso. Luego, en la primavera, me sucedió algo. Sí, lo recuerdo. Me enamoré de James Tyrone. Y fui tan feliz durante algún tiempo.
Queridísima esposa, te entrego los originales de esta obra de viejo dolor, escrita con lágrimas y sangre, en nuestro duodécimo aniversario de bodas. Un don que parece tristemente inadecuado en un día que celebra la felicidad. Pero tú comprenderás. Quiero que sea un homenaje a tu amor y ternura, que me dieron la fe en el amor que me permitió afrontar finalmente a mis muertos y escribir este drama. Escribirlo con profunda piedad y comprensión y perdón para los cuatro obsesionados Tyrone. Estos 12 años, amada, han sido un viaje hacia la luz, hacia el amor. Tú ya conoces mi gratitud y mi amor.
Eugenio O'Neill, Tau House, 22 de julio de 1941.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.